estudios de grado de ingeniería informática, proyecto fin de grado, análisis de la proyección profesional del grado de ingeniería informática y telecomunicaciones, viabilidad profesional en tiempos de crisis y benchmarking. Alumno proyectista Juan Pedro Zalder Rico, los consultores Daniel Puig Borrás y el profesor responsable José Ramón Rodríguez Bermúdez. La idea de este vídeo, es un vídeo opcional, es que muchas veces cuando desarrollas un proyecto y un proyecto tiene una permanencia y una viabilidad en el tiempo, es el de implicar, el de transmitir esas ideas que muchas veces en el documento, de la memoria, incluso de la presentación en PowerPoint, no se refleja esa motivación que ha tenido el alumno proyectista a lo largo de su realización y el mensaje real que quiere transmitir a lo largo del el proyecto. Este proyecto inicialmente era un proyecto habitual de competencia comunicativa, como se habían hecho en la licenciatura de Ingeniería Informática. En este caso es el primer proyecto, soy el único alumno que está en el aula, del grado de informática en el itinerario de sistemas de información, y deseé hacer un proyecto más personal, un proyecto más aplicado a la realidad de hacer un estudio comparativo de universidades online para ver de qué forma podía mejorar mi universidad y qué factores, tanto de tendencia como de captación como de fidelización, pudieran ser definitorios o pudieran dar aspectos clave que no se ven desde una realidad más cercana a la dirección que hay en la universidad, desde un perfil basado en encuestas de portales de empleo, todo tipo de datos, fuentes externas, fuentes internas, un desarrollo con respecto a las posibilidades de captación con respecto a nuevos alumnos, y todo esto dentro del marco de la expansión en matrículas que ha tenido la UOC en los últimos años. Antes de nada, lo que deseo es dar las gracias a Daniel Puig Borrás, porque ha sabido centrar, junto con José Ramón, que son profesionales excelentes, y la verdad es que en este vídeo no lo digo ya porque se tenga que poner una calificación, sino porque realmente son personas que saben cómo está el mercado laboral y en tiempos de crisis y la realidad de una universidad que realmente esté acorde con los nuevos tiempos y con la oferta de mercado, porque muchos de los profesionales españoles no encuentran trabajo en España y tienen que tender a otros países, ya sea Unión Europea, Estados Unidos, los BRICS. Por otra parte, inicialmente pues este proyecto se habló con dos Pere Abad, con Daniel Reira Terren, y son pues prácticamente los que han motivado y los que han dado luz verde a que este proyecto fin de grado un tanto especial pues pudiera darse. Cuando voy a grabar este vídeo, yo pienso que inicialmente cuando lo haces, lo escuchas, no te gusta mucho la forma de lo que lo dices, siempre ves errores, pero creo que regular no es la forma adecuada. Pienso que de un tirón dar las ideas, lo que siento, lo que he vivido, y la idea de este vídeo no es hacer, una temática seria o hacer, para eso ya está la memoria y hay otras partes en el proyecto, sino dar una visión un poco más apasionada sobre lo que está ocurriendo. Actualmente, cuando un alumno sale de el instituto, que básicamente está ocurriendo como en Estados Unidos, y se puede ver en gráficas estadísticas a lo largo del trabajo, que no hay prácticamente alumnos que quieran cursar ingeniería, siendo informática la ingeniería que tiene más matriculados en toda España, ya no digo otras ramas como telecomunicaciones, industriales, aeronáutica. Se encuentra con una ensalada de siglas: UEN, UAC, SUDIMA, UC3M, Carlos III, UNED, UOC. Realmente no se sabe si la presencial, si la online, si realmente este título será viable. Es un título bueno que no se va a reconocer debidamente. La gente no sabe prácticamente ni lo que es ANECA, el BOE. Hay una cantidad de desinformación increíble y al final son los padres los que deciden el futuro de esos alumnos, y probablemente topográficamente o geográficamente la universidad que esté presencial más cercana, lo cual suele ser un claro error, porque muchas veces esos alumnos pues van a vivir sus 3 o 4 primeros años en esa universidad y hay opciones formativas mejores de realidad con respecto a estadísticas. Voy a tener a lo largo de este vídeo algunas palabras un poco duras, porque quiero transmitir exactamente esa esencia. La UNED, si bien fue la universidad que fue la pionera y la que más alumnos tiene, es pública, realmente la matrícula es económicamente la que está en ese límite que todos están interesados. Hay una diferencia abismal con las otras universidades online, excepto con la UOC en la modalidad de habla catalana. Y claro, el tema está que la UNED ha sido por una parte pionera, pero por otra parte ha sido una gravísima carga desde el punto de vista de que ha habido una tendencia a emular o a intentar hacer otras universidades con ese modelo. Cuando realmente el modelo de la Open, una universidad reconocida en Inglaterra, que realmente sí que es un modelo a seguir, es un modelo más, más claro con respecto a las tendencias. ¿Y cuál es el problema, básicamente? Pues el problema es que los alumnos, cuando empiezan, que estamos hablando de la zona de captación, no saben a qué universidad ir. Entonces, en esta comparativa, lo que sucede es que estas universidades emergentes, aunque la UOC es una universidad joven con respecto a la UNED, están intentando sacar ventaja con respecto a la UNED, y la UNED está perdiendo gradualmente alumnos que están tendiendo a otras universidades online, a otras universidades no presenciales, porque muchos de esos alumnos son alumnos que salen, por una parte, que no tienen tiempo porque están o ya tienen una titulación, o en muchos casos no han conseguido la primera titulación y necesitan una segunda opción, una segunda oportunidad, vamos a llamarlo así, y se encuentran con graves problemas dependiendo de la universidad en la que se elija. Entonces, es fundamental, clave, el proceso de captación, el proceso de fidelización. La UOC tiene un proceso de fidelización genial, realmente increíble. Estamos hablando en este vídeo de conclusiones finales con respecto al estudio, y sin embargo, la UOC tiene un proceso de captación que considero que es nefasto. Te vas a institutos en Madrid, Valencia, Murcia, está haciendo encuestas, y te das cuenta de que ha ido un gestor de la UEN, ha ido un gestor de la UDIMA. Han habido universidades online y presenciales que han hecho acciones de captación, y la UOC prácticamente no hace acciones de captación en ese público objetivo o potencial, que es la gente que recién acaba el instituto FP y quieren tener una formación online, pero al mismo tiempo están trabajando o simplemente quieren estar viviendo en casa de sus padres o no desplazarse geográficamente. Pongamos un caso, en Murcia casi todos los que quieren estudiar ingeniería informática tienen que irse. Los que viven en Cartagena tienen que desplazarse a Murcia, tener un piso allí, etcétera, con unos costes adicionales que hacen que no salga interesante. O sea, estamos hablando de una economía de medios, aparte ya del concepto de calidad o del concepto de una universidad abierta a conocimientos, a posgrado, facilidad en acabar una titulación. Estamos hablando inicialmente en costes. Las universidades online se están desmarcando con respecto a las presenciales por varias razones. La primera es porque la UNED ha vencido siempre, ha tenido un número de alumnos increíble, justamente por eso, porque daba una oferta que las presenciales no podían dar, que es que puedes cursar una carrera a distancia sin tener que ir obligatoriamente a esas clases o a esas prácticas, etcétera, que no han sabido aprovecharlo. ¿Por qué? Porque la UNED ha tenido graves problemas, como ha tenido una masificación, problemas de profesorado, problemas de que no ha habido tutores adecuados, no ha habido una fidelización, y por supuesto el tema de convalidaciones es increíblemente nefasto, arcaico, no tiene ni convalidaciones online ni posibilidad, tiene que ser todo pasando a través de un departamento que muchas veces hace unas convalidaciones mínimas. El gran problema es que hasta ahora las redes sociales digamos que no tenían ese potencial que tienen hoy en día, y la gente está viendo otras opciones y pregunta, aparte de la UNED, ¿qué hay? Y cuando hacen esa pregunta, nos encontramos en el ranking SARA de posicionamiento web que la UOC actualmente es la universidad que tiene un posicionamiento mejor con respecto a todas las universidades, pero realmente está apostando o está beneficiándose. Veamos, hacer encuestas para los alumnos que ya están en la comunidad, que ya conocen la UOC, que la han probado y que probablemente no van a cambiar de universidad por el modelo, porque hay unas tablas de convalidación públicas que se pueden ver para hacer el AEP, etcétera, hace que el problema no es tener encuestas, no nos interesa tanto tener encuestas de los alumnos que ya tenemos, como encuestas de captación de los alumnos que pueden ser posibles alumnos que puedan aumentar las matrículas. Pero claro, aquí hay un problema clave. El problema clave es un problema estructural, que es el problema, el precio. En la UNED estamos hablando de 18 euros un crédito FTS, y la UOC comparativamente sí puede equiparar ese precio, es la única universidad online que puede hacerlo, pero siempre y cuando sea en la modalidad catalana. ¿Qué problema hay en la modalidad catalana? En mi caso, yo curso esta modalidad, no hablo catalán, no escribo catalán, mi esposa sí, pero el tema está que puedo cursar perfectamente la UOC, todas las asignaturas, sin ningún tipo de problema, entregar la evaluación continua en castellano, hacer las pruebas de validación, pruebas de síntesis, exámenes en castellano, pero este tema, este concepto, no se publicita suficientemente, de manera que las redes sociales y social media se ve que la gente desecha la opción de la UOC porque sí, pero tienes que matricularte en la zona de castellano, porque los apuntes son en castellano, porque todo, si lo haces en el habla catalana no podrás hacerlo porque tendrás un problema con respecto al idioma. Es falso. La UOC es muy tolerante, es extraordinariamente tolerante con respecto al uso de los dos idiomas. Aparte que estamos hablando de que la catalana tiene una subvención de la Generalitat. Claro, ¿hasta qué punto podemos hacer esa publicidad? ¿Hasta qué punto esa subvención? En principio es viable. Pongamos el caso que la UOC en castellano se queda totalmente vacía y se matricularan todos en el habla en catalán. Aparte el aprendizaje de otro idioma, que siempre viene bien, porque muchas empresas punteras que hay en España son de habla catalana. Pero el tema está que si esta información no llega debidamente al público de captación, que era uno de los grandes puntos con mis consultores que estamos hablando, y coincidíamos que hace falta que este punto estructural se defina, porque la UOC ya tiene una ventaja como la UNED con respecto a precio. Podemos hacer el estudio que queramos con respecto a calidad, a posgrado, a todo lo que sean planes de estudio, a formación, a su implicación en el mercado posterior, pero inicialmente tenemos que ver el precio, y funciona así, el mundo funciona así. Los alumnos ven cuánto va a costar una asignatura. Y sí, la UOC catalana es la mejor opción actualmente. Yo he estado en varias universidades online, ahora un poco explicaré la trayectoria mía, y efectivamente la UOC en catalán es la mejor opción actual que puede haber en España. Cuando digo España me refiero a Hispanoamérica, todo lo que se está haciendo de apertura a nichos de mercado en el extranjero, porque estamos hablando de una universidad online que puede captar alumnos en todo el mundo. Bien, ¿cuál es la universidad que con los medios que tiene y con la publicidad que tiene sí que está haciendo un proceso de captación increíble? La Universidad Europea de Madrid. Tiene menos ventajas que la Universidad Oberta, pero sabe usar mucho mejor las características que tiene de captación. Bien, en el posicionamiento, tanto la Alfonso X el Sabio como la Universidad Carlos III de Madrid están muy por debajo, y la UDIMA exactamente igual. Lo que pasa es que estamos viendo que progresivamente el resumen es que la UNED pierde alumnos por fidelización, pero sí tiene un potencial enorme de captación. Y las otras universidades, cuando viene el rebote, vamos a llamarlo así, suele caer en otra universidad que no suele ser la UOC, porque el tema de catalán asusta. Incluso estamos hablando, la gente que está en México, que está en Hispanoamérica, no hablarán en catalán. Pero muchos de ellos a lo mejor cumplen que el primer año si lo hacen en la UOC en castellano y se pasan a la UOC en catalán. En cuanto entienden que pueden hacer todas las pruebas y pueden hacer toda la evaluación y cursar sin ningún problema, sin ninguna intolerancia, sin ninguna mácula, exactamente como cualquier alumno nacido allí, lo pueden hacer en la modalidad beneficiándose de la bonificación o del descuento que dan la Generalitat. Bien, dicho esto, quiero dejar claro que la UOC en catalán no tiene ninguna comparativa. No tiene ninguna comparativa actual. La UNED tendrá más solera, tendrá más opciones, pero es la mejor, claro, opción. Pero claro, si no se publicita esa ventaja diferencial con respecto a una, es una ventaja competitiva con respecto a las otras universidades online, pues tener esa ventaja y no tenerla es exactamente igual. Habrá que ver qué intereses hay. Si realmente esa publicidad no se hace porque hay unos intereses detrás que impiden que se pueda hacer, o por otra parte, si realmente no se ha visto ese punto crítico, aunque yo creo que todos sabemos de lo que estamos hablando. Bien, la trayectoria mía, pues empecé en la presencial, empecé en Cartagena, empecé en ingeniería industrial, continué estudios en telecomunicaciones, en la Politécnica de Valencia, he estado en la UNED, he cursado en la Universidad Europea de Madrid, algunas cosas, algunos temas estaba interesado allí, y cuando conocí la Universidad Oberta de Cataluña, no cambio. Y no cambio, ¿por qué? Ya tengo 5 titulaciones, estoy sacándome el grado. Había una opción de sacarme el grado a través de una pasarela por la Universidad Europea de Madrid, y me interesó más hacerlo a través de la Universidad Oberta. Claro, en este proyecto me implico personalmente, porque las conclusiones que yo saco en este proyecto fin de grado son justamente las que yo aplico a mi realidad personal. Y este vídeo es un poco lo que estamos hablando, es muy distendido, estamos hablando como una conversación donde nos reunimos en una mesa, donde hacemos un brainstorming y donde vamos viendo qué puntos son los que pueden ser interesantes o no, diciendo las cosas, los puntos sobre las y de lo que puede ser y lo que no puede ser. Bien, ¿cómo lo veo? El proceso de captación en la UOC ya he dicho que es malo, no es nefasto, pero sí es malo. Tendríamos que ir directamente a los nichos, a la zona donde sale la cantera, a los institutos, hay que ir ahí. Y hay que hablar que tenemos esta modalidad y este precio, y enseñar o mostrar esas dos opciones. Dicho esto, ¿cuál es el punto clave a partir de ahí que nos indica la tendencia? Bien. Estamos en un punto en el cual la UOC está en expansión, la UEN está en expansión, la UAX, la UDIMA, la Carlos III, todas están en expansión, pero ¿quién ganará? Porque estamos hablando de un marketing agresivo, estamos hablando de una realidad que la universidad es una empresa y capta alumnos, pero en realidad son clientes, y funciona así. Y los estudios de mercado marketing tenemos que verlos desde ese punto. Bien, si queremos verlo bien, no podemos verlo desde el punto de vista de un consultor que da clase, de un profesor, de un directivo, de una persona que está en secretaría. Tenemos que verlo desde el punto de vista de un alumno que va a entrar o desde un alumno que ya forma parte de la comunidad. Un alumno de recién ingreso o un alumno que recién está acabando y tiene cada uno unas necesidades o unas aspiraciones. Bien, dicho esto, bien, el tema está, para hacer este estudio hemos hecho unas secciones, un análisis de unos indicadores, indicators, como pueden ser el posicionamiento web, como pueden ser desventajas críticas que hay entre una universidad u otra, accesos a doctorado, el currículum, etcétera. Bien, lo primero, el posicionamiento web. Según el ratio Alexa, el que tiene la universidad online que tiene el posicionamiento web ideal es la Universidad Oberta de Cataluña, con un ratio de 7.297. A día de hoy, con respecto al ratio que tiene la Open University, con 5.899. Estamos muy cerca. Y la UNED, con todo su tiempo, con toda su historia, tiene un ratio de 10.706. Bien, este indicador de posicionamiento significa que lo estamos haciendo bien. Y las gráficas que hay de aumento progresivo, exponencial, de las matrículas en la UOC, dice que lo estamos haciendo bien. Pero el tema no es si lo estamos haciendo bien o mal. El tema es si hay áreas de mejora. Hay cosas en las que no nos estamos dando cuenta y podemos avanzar. Bien. Lo primero, tenemos que ver que tenemos un nicho de mercado increíble fuera de España, que es el mercado hispanoamericano, en primer lugar, porque la Open, claro, lógicamente coge el mercado anglosajón, aunque también podemos estar ahí. Tenemos que luchar en las zonas que más nos interesa, donde encontramos un público objetivo más afín a nuestro idioma, más afín a nuestra cultura, que podamos captar más fácilmente. Bien, en ese punto, la web con respecto al aumento en sus sedes ha tenido una opción muy buena, es un punto a favor. Por otra parte, las otras universidades online están abriendo nuevas sedes, pero el tema ya no es de abrir nuevas sedes, el tema es qué información estamos dando. Bien, hay que dar esa información, hay que dar pues en una universidad catalana donde tiene dos lenguas oficiales y hay un precio que es muy competitivo. Bien, a partir de ahí, como ya he indicado antes, la captación con reuniones directamente a institutos, los titulados o los que les queda poco para acabar una carrera, etcétera, o los que se han descolgado, que son muchos, al final descubrirán una opción u otra. Pero lo que hay que ver es que tiene que ser directamente, como hemos dicho, el nicho inicial, que son esos institutos o eso o esa FP donde no tienen esa información. Y no solamente a través de social media, sino haciendo campañas de marketing directo, yendo a esos institutos, haciendo unas rutas en las cuales se explique, porque otras universidades online están dando esa comunicación clara y directa. Bien, por otra parte, tenemos un problema crítico. El problema crítico es el tema de las convalidaciones. ¿Qué le va a interesar a un alumno que ya está en una universidad, vamos a poner un caso clave, como es la UNED, no está contento, quiere cambiar? Pues que esa preconvalidación sea rápida, que no tenga que esperarse, que tenga una demora. Probablemente a lo mejor en la UAC le convalidan más. Pero la UAC o la UDIMA te dan una convalidación vía online en un plazo máximo de 10 días. Puede ser 4 días, 5 días. He hecho la prueba personalmente y la última vez me contestaron unos 6 días. El tema es este. El proceso de convalidación para alumnos que recién entran en nuestra comunidad no debería de ser el mismo que el de alumnos que ya están en la comunidad, con un proceso de AEP lento, sistemático, donde tienes que darte de alta en el servidor. El AEP aparte no es un proceso directo, sino que tienes que hacer ciertos pasos en la plataforma web, y eso muchas veces hace que estos alumnos de captación se vayan a otro sitio. Y funciona así de simple. Es lo que se ha dicho siempre, los tres primeros clics es cuando entras en una página web. Aquí ocurre igual. La UEN cuida muchísimo, como las otras, que directamente en su página hay una sección de convalidaciones donde hay un formulario online donde se le da respuesta directa a ese alumno. Incluso se puede afianzar una reunión presencial en su centro, en Madrid, donde puedes llevar todos tus planes de estudio y te hace una preconvalidación. El alumno quiere una previsión de lo que se va a encontrar en la convalidación. Y en esto está fallando claramente la Universidad Oberta, porque no está siendo eficaz, no está siendo rápido. Por supuesto, está siendo mucho más rápido que en la UNED, que aquello es un tema totalmente lento, lentísimo, todo por correo, etcétera. Pero no podemos quedarnos ahí. Por otra parte, tenemos otro punto clave, que es, pues claramente, los cursos puente. Todas las universidades tienen cursos puente, y los cursos puente son increíblemente satisfactorios. 160 créditos FTS de la diplomatura o ingeniería técnica, y 60 créditos más, tienes los 240 de grado. Bien, aquí donde está el tema, y 60 más ya el máster, para conseguir los 300 créditos FTS que te dan acceso al doctorado. El tema está que bien, hemos hecho retitulación, hemos hecho convalidación de la licenciatura, estamos cerrando todo esto, pero no tenemos curso puente. Y al no tener curso puente, en la UEN, por citar un ejemplo, un ingeniero técnico en informática, por ejemplo, de gestión o de sistemas, cursando tan solo cuatro o cinco asignaturas más proyecto, incluso de estas 4 o 5 puede ser que se las convaliden, automáticamente obtiene el grado. ¿El precio? Sí, el precio es alto, son unos 4.000 y algo euros. Pero realmente, si sumamos los créditos que tenemos que hacer en la UOC y ese precio, nos damos cuenta de que sí es competitivo y sí es interesante hacer ese curso puente. Es más, incluso podemos ver cursos puentes donde un ingeniero técnico en informático hace un curso puente, un máster profesionalizador en telecomunicaciones y finalmente consigue una titulación en telecomunicaciones. O sea, lo que estamos viendo es que por una parte es increíble, no se entiende cómo la UGA a estas alturas no ha sacado una oferta competitiva, un plan de marketing con respecto a esos cursos puente, a las pasarelas, que se las llama. Por otra parte, hasta la UNED tiene dos especialidades en ingeniería informática. Tiene ingeniería informática en computación y tiene otra, la habitual, y otra en sistemas de información. Nosotros tenemos en la UOC 5 itinerarios muy diferenciados y el tema es que un graduado por la UOC solo podrá hacer un solo itinerario y cuando acabe su grado de informática no podrá cursar ese mismo grado, aun convalidando, aun pagando un 25% en créditos, con respecto, porque son créditos en convalidación, AEP, y optar por ese mismo grado en otro itinerario. No tiene ningún sentido, porque las otras universidades sí te permiten obtener el grado en distintas especializaciones, como un grado diferente, y convalidando entre ellas, evidentemente, al máximo, por convalidación interna. Y es que supongamos un médico, que es el ejemplo claro, que hace una especialidad como cardio y de repente quiere hacer, pues, tener otra especialidad como aparato digestivo o pulmones, etcétera. Y le dicen, mire, somos la facultad de medicina y usted si saca una especialidad no puede optar a otra. No tiene ningún sentido hacerlo así. Yo sé que por el proceso de Bolonia las universidades son las que deciden este aspecto. A lo mejor hay algún interés, hay algún factor clave que no se comprende o que no se entiende, que realmente es una estrategia por la cual solamente un alumno de la UOC pueda cursar un solo itinerario, aunque tenga todas las asignaturas de otro itinerario, incluso de 4 o 5 itinerarios, como es el caso mío, que prácticamente tengo todos los itinerarios completos y solamente puedo optar por un solo itinerario. Entonces, esta diferencia de grado con respecto a la especialización está haciendo, como hay un punto clave, que es que actualmente el expediente académico, antiguamente solamente se podía tener un expediente académico de una titulación abierto en una sola universidad en toda España, según la normativa Bolonia de grado, un alumno puede matricularse en el mismo grado en distintas universidades sin ningún límite ni perjuicio. ¿Qué ocurre? Que un alumno que haga grado, estudios de grado de informática en la UOC, podría irse perfectamente, porque no le dan la otra especialización o porque se ha cerrado ese ciclo, podría irse a otra universidad a sacarse su estudio de grado de informática en otra especialidad, convalidando porque le interesa para oposiciones o profesionalmente o lo que desee. Bien, creo que he dejado claro este punto y supongo que hay algunas cosas que si no se explican así, de manera directa, no quedan claras a la hora de hacer la memoria. Tenemos otro punto clave, que es, si la UEN, la UDIMA, cualquiera de ellas tuviera esta ventaja competitiva, la estarían explotando de una forma increíble. Nuestra rectora hizo un acuerdo increíble, fantástico, porque sé que la plataforma educativa UOC es la misma que se está usando, hay convenio con la Universidad de Andorra, la UDA. Bien, entonces se puede sacar doble titulación, graduado en ingeniería informática por la UOC y se puede sacar el bachelor andorrano como una segunda opción. Bien, pues si tenemos una doble titulación, ¿por qué no sacamos esta ventaja competitiva, que es un dato que no se publicita prácticamente, que está dentro del servidor personal de los alumnos, pero que la gente no se da cuenta? Habría muchos alumnos interesados en este punto. Bien. Otras universidades están haciendo grados que son ingeniería informática y ADE, ingeniería. Sí entiendo que pueda ser que nos interese diferenciar informática por un lado, ADE por otro, vale. Pero en este caso, estamos hablando de doble titulación, que es un punto clave que muchos alumnos que no lo conocen, cuando se lo comentas, gente que está trabajando, dice, mira, es que en la UOC puedes conseguir doble titulación en grado. Ah, pues me interesa, voy a informarme, voy a consultar. Las otras universidades no dan esta opción. ¿Por qué cuando tienes ventajas competitivas no las explotas? No sabes sacarle ese partido, esa rentabilidad. Bien, ahora voy a ser un poco más agresivo, veamos. En este entorno hay bastantes libros, vamos a llamarlo así. El marketing es un poco una guerra y la empresa es eso, básicamente, como en Sun Tzu. Realmente la UOC ha estado nutriéndose durante estos últimos años de rebotes de la UNED, claramente. Y si se hace un estudio de la procedencia de los alumnos, se verá que hay un porcentaje altísimo de alumnos procedentes de ciclos formativos de la UNED que han optado por la UOC. ¿Por qué no se hace campañas dirigidas hacia esos sectores? Bien, es una política agresiva, pero es una política que no infringe ninguna ley. En el mundo empresarial funciona así. Vamos a ver, en general, los alumnos de la UNED que tienen unos temarios fijos, que tienen unas opciones fijas, que no saben ni lo que es evaluación continua, ni tienen ni idea de lo que es una prueba de validación, ni que hay asignaturas que se pueden cursar exclusivamente por trabajos de evaluación continua, no conocen la oferta formativa de la Universidad Oberta. Pero la UEN sí que se ha encargado, entre otras, de llevar a la UNED esa información. Y hay alumnos en la UNED que no conocen a la UOC, pero sí conocen a las otras universidades online. Y perdemos un punto claro, porque como ya he indicado antes, los nichos de mercado donde podemos obtener un elevado número de matriculaciones los estamos perdiendo. No es solo clave ver cómo nuestro plan de estudio de grado es increíblemente bueno, es increíblemente ventajoso, sino que tenemos que ver con lo que tenemos de qué forma podemos acceder a ese mercado o ampliarlo. Si es que está haciéndose bien, pero se puede hacer mejor. Y ese es uno de los objetivos de este proyecto fin de grado, indicar todos esos puntos. Los nichos serían, claramente, alumnos que recién van a entrar en la universidad, instituto, FP, claramente, incluso alumnos que por una razón u otra no han cursado estudios universitarios y se deciden a una primera experiencia en la universidad, claramente desmarcada hacia el área de economía empresa. Por otra parte, tenemos el nicho de mercado de alumnos, vamos a llamarlo por su nombre, que están aburridos de estar en una universidad que no cumple con sus expectativas, como puede ser la UNED. Y no saben qué otra opción hay, que cómo puede ser. Lo único que van a saber a través de las redes sociales de la Universidad Oberta es que probablemente van a tener un conflicto con el idioma, lo cual no es cierto. Y los pocos que salen, los muchos que salen de rebote de esa universidad acaban en la Universidad Europea de Madrid o en la UDIMA. Bien, por otra parte, tenemos otro nicho, que es el nicho internacional, especialmente el nicho hispanoamericano. Si cogemos estos tres nichos y hacemos campañas y unas prospecciones ideales y nos dejamos de estar haciendo encuestas de fidelización, encuestas de ver si los alumnos que están en la Universidad Oberta están contentos. Esa es la realidad. Están contentos por el modelo formativo, están contentos por el precio de la Universidad Oberta de Cataluña en la modalidad en catalán, evidentemente. Están contentos con las pruebas de validación. Bien, entremos ahí. Las pruebas de síntesis están provocando un problema, porque las pruebas de síntesis básicamente al final están convirtiéndose no en una prueba de validación, sino que están convirtiéndose en un examen. Si hacemos que la idea inicial, genial, de las asignaturas solamente por trabajos o las asignaturas por prueba de validación se convierte en una prueba de síntesis, que es un examen de una sola hora, la gente al final decidirá, no hago la evaluación continua, no pierdo tiempo. Eso es una pérdida, porque realmente el modelo educativo, la UOC no solamente hace que sus alumnos aprueben, sino que hace que sus alumnos aprendan por esa evaluación continua que obliga a que los alumnos no se enfrenten a una asignatura que se la dejan para el final. Entonces, el tema es que esas pruebas de síntesis están siendo negativas desde este punto. La vuelta a la prueba de validación sería una cuestión a decantarse, una cuestión importante, interesante. Bien. Dicho esto, ¿qué es lo que hace a una universidad realmente grande? Está claro, una universidad grande por su comunidad, alumnos y profesores. Cuanto más alumnos tengas, tu universidad es más fuerte. Eso es así. Independientemente del modelo formativo que tengas o de la calidad de la enseñanza que impartas. A partir de ahí, si encima tu calidad es increíblemente buena y tu docencia es particularmente excelente, Bien, entonces lo que tenemos es una universidad muy competitiva, no en un marco de competencia ya a nivel nacional, sino compitiendo con otras universidades online. Nuestro tema no es competir con las universidades nacionales, sino es competir con un modelo claro que es el de la Open. Tenemos que tener unas miras altas con respecto a lo que queremos hacer. El precio se ha indicado ya. El tema del idioma por activa y por pasiva lo hemos enfocado y yo sé que hay agravantes que tienen que analizarse con detenimiento. Zonas que son un poco más delicadas con respecto a nuestra universidad. Pero, por otra parte, el que no haya una pasarela específica, como ya hemos indicado, para alumnos que tengan una licenciatura, una diplomatura, es un error. Que, por otra parte, tengamos un punto con respecto a las sedes, que no haya en ciertas comunidades sedes, también es un punto erróneo, porque realmente esas sedes, que tienen un coste mínimo con respecto a lo que pueden hacer, y cuando digo coste mínimo es que puede ser una sede mínima, o sea, puede ser una sede con unas condiciones, bloques de oficinas, etcétera. Hay formas que una oficina esté en una ciudad a un coste mínimo. Bien, la UOC está expandiéndose. Su plataforma web muchas veces no está llegando a ese ancho de banda o a esa calidad como para soportar a todos los alumnos nuevos que están incrementándose cada año. Bien, ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos que la UOC solamente tiene dos ciclos de doctorado, dos opciones. Claramente la UNED barre en todos los aspectos y casi todas tienen más de dos opciones, más de dos tipos de doctorado. Las plazas son muy limitadas. Lo que suele ocurrir es que básicamente, pues casi siempre son alumnos que han hecho el máster de esa misma universidad los que acceden a ese doctorado en esa misma universidad. Eso es un arma de doble filo. Sí, por una parte potenciamos el máster, pero por otra parte hacemos que la gente que venga de otros máster, hay universidades mucho más abiertas, que viene un alumno con un máster de una universidad de Kazán. La UNED sí que tiene ese punto. Los estudios de posgrado y de doctorado son súper abiertos, económicos, y es un modelo que sí que podemos sacar puntos ahí. Por otra parte, la UDIMA tiene un servidor se llama Second Life, es una tecnología gratuita y puede ser increíblemente buena. Porque, por ejemplo, una clase de análisis matemático, de álgebra y de asignaturas clave, como puede ser base de datos, UML, con una clase de esa forma, con un avatar, se puede conseguir, si realmente estamos interesados en esa excelencia educativa, unas clases magistrales que se pueden grabar incluso en vídeo, como ellos hacen, donde los alumnos, los puntos más interesantes, pueden verlos ahí. Y hay asignaturas clave, como inteligencia artificial y otras, muchas de ellas, que con una clase magistral de esta forma, donde, vamos a decir así, los actores que hay son actores virtuales en esa plataforma virtual de Second Life, pueden recibir una información muy directa y muy clave con respecto a zonas específicas del temario. Es proponérselo. A lo demás le va increíble. Estamos hablando de innovar, y estamos hablando de que si nos quedamos con la plataforma que tenemos actualmente y no vemos lo que hacen otros, al final los otros tomarán el testigo y tomarán ese punto de innovación que no tenemos. Bien, por otra parte, lo de los tutores. Bien, yo he cursado en simultaneidad muchísimas titulaciones dentro de la UOC. No sé si probablemente soy el alumno que tiene más titulaciones abiertas. He dicho que iba a hablar sobre lo que yo he estado haciendo. Yo ya tengo ingeniería técnica en informática de gestión, ingeniería técnica en informática de sistemas a falta de una sola asignatura, ingeniería técnica en telemática, todas vía UOC. Estoy a punto de acabar el grado en telecomunicaciones a falta de cuatro asignaturas y tengo ya hecho el proyecto fin de grado. Pues ahora justo, si sale todo bien, acabaría también el grado de informática en la especialidad de sistemas de información y no podría hacer ningún otro itinerario. Al mismo tiempo, si me sale ahora bien, que yo pienso que sí, acabaría la licenciatura de investigación y técnica de mercado. Ciencias empresariales, que también estoy matriculado, me faltan solamente cuatro asignaturas. Estoy también matriculado en la licenciatura de ADE, me faltan exactamente 6 asignaturas para acabar, y con todo eso convalidaría al grado de ADE y al grado de marketing. O sea, mi punto es que es por una proyección, vamos a llamar pirámide de Maslow o como sea, sacarme una cantidad de títulos con un esfuerzo máximo. Pero claro, yo lo veo todo desde un punto de vista como alumno. Y como alumno estoy viendo los puntos que hay y los puntos que no hay, porque acabas con un montón de tutores y puedes comparar y puedes verlo. Bien, ¿qué es lo que más se busca? Los tutores de la Universidad Europea de Madrid son excelentes. Desde el primer día. Luchan por ese alumno y nunca te mandarán un correo a ti con tu nombre donde cambian el nombre y se lo mandan a otro alumno. Eso sí está pasando en la Universidad Oberta de Cataluña. Y también está ocurriendo que los tutores, muchas veces, no estamos hablando de todos, estamos hablando de una parte. A los alumnos no les responden vía correo, los mandan a todos al foro. Y muchos alumnos no desean estar en ese foro, sino desean hacer consultas clave. Por otra parte, muchas veces hay alumnos que están mejor informados que los propios tutores que hay. El servicio de información muchas veces desinforma. Al final recurres al servicio de atención de quejas. El servicio telefónico de la UOC, la mayor parte de las veces, sobre preguntas específicas, te desinforma. Bien. Los centros de soporte sí que suelen dar una información clara y veraz, porque pienso que son elementos clave en el concepto de información. Y muchas veces estamos hablando de los tutores, los servicios de información y el servicio de atención de quejas y los centros de soporte. Incluso tengo acceso a teléfonos de secretaría interna, a personas clave, porque ya llevo tiempo aquí. Las informaciones son confusas y las informaciones son contradictorias entre ellas. Bien, eso ocurrió con la oferta de doble titulación de la UOC y la UDA. Ha pasado con el grado, ha pasado con distintos factores. Tener un tutor no es tener un tutor, es que realmente te merezca la pena el tenerlo. Y algo que en principio puede ser un valor diferencial o una ventaja competitiva, al final se convierte en una pérdida de excelencia. Bien. Por otra parte, tenemos que nuestro plan de estudios, haciendo un estudio pormenorizado, está muy adecuado al perfil que se busca en el mercado. Pero es que incluso más clave es esa idea de que nosotros no tenemos que hacer una universidad oberta con un perfil focalizado a las empresas españolas. Empresas clave como puede ser Indra, Everis, Accenture. No, tenemos que ver que muchos de los titulados se van a ir al mercado europeo. Bien, sí considero que a la hora de ver todos los factores que hay, sí hay ese punto de excelencia en la creación de esos planes de estudio. ¿Por qué lo veo? Lo veo porque la UOC ha seleccionado a consultores que no son consultores que es que están dando en otra universidad o son muy teóricos, sino que muchos de ellos son profesionales. Y ese es el punto. Tiene que haber una implicación de que el consultor no solamente sea un consultor, sino que también sea un profesional, para dar una visión realista. La teoría la tenemos ya. Lo que nos falta es ese punto práctico, ese punto que nos acerca al mercado y ese punto que realmente hace que unos estudios de grado se acerquen a unos estudios de máster. Bien. Visto todo esto, es excelente, totalmente excelente el servicio de la Escuela de Lenguas de la UOC, inglés, francés, alemán, chino, japonés y por supuesto el catalán. Es un punto que es otra ventaja clara con respecto al resto de las universidades online. Y conseguir esas certificaciones B1, B2, que por la Escuela Oficial de Idiomas o por otros medios, son muy difíciles de conseguir. Entonces, con todo esto nos quedamos con lo bueno, nos quedamos con los factores que hay que canalizar, que hay que mejorar. Nos quedamos con que nuestro perfil o digamos nuestra cúpula o nuestro modelo de comparación sería la Open, no la UNED en ningún caso. También estamos viendo universidades que tienen un posicionamiento inferior, que están haciendo funciones de captación mejores que las que hace la propia UOC. Estamos viendo que la UOC le importa mucho la fidelización y tendría que preocuparle más la captación. Estamos viendo que la UOC no valora o no consigue transmitir esa ventaja con respecto al precio. Sería la universidad online que puede ofertar un precio ECTS muy relacionado con el de la UNED y muy lejano con el de resto de las universidades online. Aceptar titulaciones, el B1, el B2 de distintas lenguas, que ahora mismo pues todo el mundo está interesado, alemán, chino, es ideal, es genial. Pero es que todo esto son ventajas competitivas que tiene la web, que la tiene la Macedonia de frutas, que es la página web. Que cuando ves la página web no sabes muy bien cuáles son los puntos clave, no sabes muy bien. Sin embargo, si tú entras en la UEN o en la UDIMA, lo vas a ver claro, vas a ver que todo lo bueno, todos sus factores clave, sus factores diferenciales, los tienen a flor de piel en su página. Encuentras rápidamente la pasarela, encuentras rápidamente la página online para poder hacer la convalidación directa, que te responden en una semana, 10 días máximo. Accede directamente a vídeos explicativos, al modelo. Lo que le falta a la web es, digamos, quitar información o ponerla en un segundo plano y reafirmar esos factores clave que le afiancen con respecto al resto de las universidades. Bien, me he extendido muchísimo, es una conversación bastante grande, lo he hecho de una tacada. No voy a cambiar todo lo que he dicho porque pienso que la primera vez que se dice, y estaba nervioso al principio, son las cosas tal y cual puedes verlas. La idea es clave. Si queréis saber, si queremos saber todos cómo debe de progresar nuestra universidad, tenemos que preguntarle a los alumnos que no están en ella. Eso es clave, eso funciona así. Los alumnos que la conocen sí pueden decirte factores para mejorar dentro. Mejorar dentro es un factor, está claro. Pero la UOC no tiene un problema de fidelización. Los alumnos que cursan y ven el modelo educativo UOC continúan ese modelo educativo. Eso funciona así. Pero las prospecciones externas es lo que nos falla, es lo que estamos viendo, esa captación. Los puntos clave están claros. No podemos mejorar algo que sea un 10%, un 5% de todo el campo de mejora, si el 50, 60, el grueso de infraestructura, con respecto a ese marketing, con respecto a esa guerra comercial con otras universidades, vamos a llamar a las cosas por su nombre, no estamos realmente enfocando nuestro punto ahí. Habrá departamentos en la UOC que quieran cerrar los ojos, que no quieran ver estos puntos o que tengan su propia idea. Muy bien, como en toda empresa. Pero, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un proyecto maduro, con datos. Estamos hablando de un alumno que ha cursado diferentes asignaturas aquí, que ha estado en distintos sitios, que no solamente habla de cara a sus encuestas, de cara a estas fuentes externas, internas, a este análisis, sino con respecto a su experiencia, que se implica personalmente en querer hacer un proyecto diferencial donde podamos mejorar esto. ¿Qué puede ser? Pues puede ser que todo esto que lo estemos hablando, que se analice y que realmente se diga, bueno, sí, estos factores serían interesantes para que mejoráramos, pero hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer. O por otra parte, podemos hacer, coger el proyecto, lo ponemos en el repositorio institucional de la UOC, lo dejamos ahí y que se pierda. ¿Por qué? Porque los datos de contraste de este proyecto fin de grado solo son válidos ahora. Los proyectos solo son válidos en el momento en el que se acaban y para la aplicación que tienen en ese instante. Mañana, a lo mejor, las conclusiones de este proyecto no son válidas. Entonces, lo que tenemos sería interesante ahora. Mi máximo interés, pues yo me la he jugado, o sea, yo he luchado para hacer este proyecto, por esta temática, y me apasiona porque aparte soy profesor y estoy interesado en ver de qué forma los que vengan detrás pueden mejorar. No nos interesa hacer asignaturas difíciles, ultra específicas, que hagan que los alumnos no salgan al mercado de una manera rápida, pero sin el ánimo de que salgan mal preparados. Lo que nos interesa es hacer un estudio de grado muy focalizados al mercado laboral, pero al mismo tiempo que esos estudios nos permitan que los titulados los pongamos rápidamente a esa formación en empresa con esa titulación. Y ese es el punto clave que muchas universidades no han entendido en España a lo largo de los años, pero en Francia, Alemania, en otros países, lo entienden de una manera clara. Muchas veces solamente son 3 años y el último cuarto año se hace prácticas en empresa. que es algo que no es una práctica habitual aquí en España. Aquí siempre ha sido una práctica de mucha teoría. Nos vamos a preparar porque hay 10 pilotos, o sea, hay 1000 pilotos y solamente hay 5 aviones y tenemos que luchar ahí. Hay un último punto que deseo desarrollar, que es este, bien, sobre la globalización. Está haciendo muchísimo daño. Este proyecto está referido al marco de la crisis. Antes, cuando eras ingeniero técnico, podías optar a casi cualquier puesto. Bueno, antes de eso, cuando eras un bachiller, podías ser alcalde del pueblo, incluso más. Y no voy a entrar en detalles con respecto a los políticos que tenemos en España, pero realmente ahora, ¿el problema cuál es? El problema es que a mí me interesa contratar a un programador de proyección, un programador que me haga UML, que me programe en varios lenguajes, que sepa hacer un servlet, Java, lo que le haga falta en ensamblador, y que me desarrolle un proyecto nuevo que innove. ¿Cuánto le pago? ¿3.000 euros? ¿2.000 euros? ¿1.500 euros? Bien, por ese precio, contrato por 100 euros un ingeniero hindú. O sea que por 2.000 puedo contratar a 20. No harán tan bien, pero por la globalización me hago un departamento de programadores allí, en la India o en Corea o en donde sea. Y esto está haciendo muchísimo daño. ¿Por qué? Porque las empresas están yendo a lo barato, están yendo a lo económico, están yendo a la producción. No están yendo a la proyección, no están yendo al I+D, no están yendo a unos titulados, como vamos a hablar, de la escuela antigua, que pueden resolver cualquier problema porque tienen una base increíblemente buena. Pero el problema es este. El problema es que primero te hace falta tener un grado, después te hace falta tener un máster, después te hace falta tener varias titulaciones, experiencia profesional, si vas a hacer un doctorado, a ser posible que sea con una persona famosa o eminente que esté estudiando en una universidad extranjera de referencia. Estamos metidos en una carrera que se llama la carrera de la rata. Y la carrera de la rata significa que no es que los titulados españoles sean malos. Los titulados que van a salir en la UOC probablemente van a ser de los mejores que salgan en España, junto con otras universidades. Sobre todo porque van a salir a una cadencia, una velocidad interesante, van a poder pagar unos estudios con un precio adecuado, y porque lo que están haciendo, sobre todo el modelo educativo de prácticas, el modelo educativo de evaluación continua, porque la palabra esa continua sí que es efectivamente clave en la UOC y es lo que se está haciendo aquí, eso es lo que les va a definir. Nuestros alumnos sí salen fuera sabiendo cómo programar bases de datos, cómo programar UML, Java, saben de todo, de redes, podrían hacer cualquier certificación de proyectos, conocen los conceptos claves de sistemas de información, inteligencia artificial, tiene un argot técnico claro, una base clara, pero el problema es este. ¿Para qué mercado estamos haciendo todo esto? ¿Para el mercado español o para el mercado europeo? La pregunta está ahí. Probablemente nuestros estudios están muy enfocados a este mercado nacional. Y como ya he dicho, los estudios de grado deberían de abrirse a que los itinerarios permitieran que los alumnos pudieran hacer distintas especialidades y no solamente sacarse el grado con una sola. Bien, pues dicho esto, la última reflexión. Reflexionemos. Imaginémonos un titulado UOC. Es un titulado con un perfil junior que probablemente no ha trabajado nunca, se enfrenta al mercado laboral. Las empresas actualmente no están dando en crisis ninguna ventaja de formación a los juniors, solamente quieren senior. Eso a la larga va a ser nefasto para nuestro tejido de ingeniería y empresarial. Y tenemos un junior que sabe todo el argot de logística, sabe lo que es ERP, SCM, CRM, o sea, todas las siglas, conoce perfectamente qué es cada una de esas cosas, se sabe hacer un proyecto, programa en Java, programa en distintos lenguajes un poco más específicos, conoce ampliamente el tema de redes. Estamos viendo a un profesional que realmente sí que es válido para todo lo que queramos hacer, y sobre todo un profesional que puede adquirir conocimientos, que puede generar tecnología. Pero si estamos haciendo todo esto, lo estamos haciendo por algo. No estamos haciendo titulados para hacer la carrera de la rata. Estamos haciendo titulados que realmente compitan. Y si estamos viendo que las posibilidades empresariales o laborales en España no son las adecuadas, preparemos a esos profesionales para que vayan fuera y veamos lo que necesita o requiere ese mercado extranjero, el mercado alemán, el mercado de Cork, el mercado de los BRICS, etcétera, Estados Unidos. Con todo esto, el punto es abrir las miras, saber los mercados, los nichos en donde estamos, nuestras ventajas. ¿Qué puntos son los que nos definen con respecto al resto de las universidades? Todo esto se ha intentado plasmar en el trabajo. La pasión es clara, es clave. Yo podría hablar de esto durante horas y tengo una visión que mejorará con el tiempo porque cada vez tendré más datos. Pero hay ya unos puntos, hay unas conclusiones relevantes, desde mi punto de vista son acertadas claramente, pero como mínimo que son polémicas y que tendrían que evaluarse de una forma u otra, si realmente queremos tener esa ventaja. Yo sí pienso que en los próximos años la UOC va a estar en la cabeza o prácticamente en la cabeza en universidades online. Es un punto clave, lo estoy viendo en tendencia, y si no crece más, si no se expande más, es porque hay una desinformación en la captación, no se está dando esa información de esa forma focalizada a esos nichos o de esa forma clara, que hace que se está teniendo una imagen de la UOC que no es esa universidad que se piensa que es una universidad cerrada, una universidad catalana, es una universidad que se enmarca dentro de la Pompeu Fabra, de la UPC, de la Salle, de Vic, no, es una universidad oberta, es una universidad como la Open que tiene que dar mucho, mucho juego. Bien. Con todo esto, la memoria es de 120 hojas, para quien tenga ganas, para quien tenga realmente el sufrimiento, hay una memoria un poco más corta, donde hablo sobre todo esto de unas 18 o 19 hojas, y sobre todo el PowerPoint, pero yo incluso creo que esta conversación, el cara a cara de enfrentarme al micrófono y comentar mi idea en estos meses, es lo que realmente definirá el punto de vista o los puntos de mejora, vamos a llamarlo así. Nunca se dice en una empresa tienes un problema o lo estás haciendo mal, se dice qué áreas de mejora podemos aplicar a esta empresa. Pues eso es lo que podemos hacer a la UOC. Encantado de hacer este proyecto, ha sido una oportunidad. No voy a enjabonar a los profesores o a las cuatro personas, vamos a decirlo así, que están detrás de que yo haya podido llegar aquí. Pero sí que estoy muy agradecido porque yo tenía la pasión, tenía la idea, pero ellos han sabido canalizarla, han sabido encontrar esos puntos que hacen que una idea se transmita y se conforme en un documento. Porque estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de no es una opinión, estamos hablando de que son datos, datos de contraste, donde cualquiera puede rebatirlos y cualquiera puede ver las fuentes en donde se extraen todos esos datos y esas consideraciones. Aunque, por otra parte, esta charla un poco distendida era imprescindible, era necesaria para explicar algunos puntos clave sobre mi proyecto fin de grado. Muchísimas gracias. Atentamente, Juan Pedro Salves Rico.